¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Una mujer a la que estamos acostumbrados a ver en muchas radios, en televisiones, también a leer en la prensa escrita y que nos presenta su nuevo libro, Pasión por la Vida, editado por la Esfera de los Libros, donde cuenta todo o casi todo de su vida. In the garden of Eden, where life began, just the very beginning. Un libro que se divide en tres actos, donde nos encontramos a una mujer leonesa que habla de sus travesuras de niña, de su primera comunión, sus viajes en familia, una adolescencia en Valencia o sus primeros amores, hasta que se marcha a Londres. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella. Y es que esa capital londinense fue donde conoció en un club de jazz al que sería el amor de su vida, a Guillermo Capdevila, un diseñador industrial chileno con el que se casó y conoció medio mundo y asentándose a vivir en San Sebastián, en una casa llamada Tellagorri y una ciudad en la que regentaba una tienda de moda, su gran pasión desde niña, etapa a la que dedica el segundo acto de este libro. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Y ya en el tercer acto aborda su llegada a Madrid tras el fallecimiento de Guillermo en accidente y cómo se fue reinventando para sobrevivir y donde le llega la fama, la televisión, la Crónica Rosa y la vuelta a la normalidad. Pues bien, esta tarde tenemos con nosotros para presentar su libro de memorias, Pasión por la Vida, editado por La Esfera, a todo un personaje de la crónica social de este país, como es Carmen Lomana.
Querida Carmen, bienvenida.
Bueno, estoy entusiasmada porque habéis puesto toda la música que más me puede gustar. De gustar.
Exacto, no,
desde
exacto.
Desde Polanca a todo.
Lo sabíamos, lo sabíamos.
Lo sabías, digo, pero es normal, es que me están poniendo una música maravillosa.
Bueno, estás en un momento de tu vida, cuentas, en el que has decidido continuar ligera de equipaje. Te has quitado muchas cosas, entre otras unos trajes que sí. Me encanta que los tenga hoy el Museo del Traje.
Algunos
de ellos, 10
de
ellos,
sí.
¿No?
A mí fue algo que me sorprendió, que me hizo muy feliz. Pero yo es que nunca me había imaginado, ¿no? Aunque hice una exposición hace años con 105 prendas mías, que fue una exposición maravillosa en el Museo del Traje. Pero bueno, que el Ministerio de Cultura, porque al final son los que dan el ok para comprarlo, pues me alegró muchísimo. Y sabes que mis amigas, algunas que habían ido a pujar por vestidos, una me llama llorando, digo, ¿pero qué te ha pasado? Si ya lo tenía y me lo han quitado. Yo no entendía. Digo, ¿pero cómo que te lo han quitado? Que sí, que se la iba el Estado. Digo, que no puede ser, ¿qué estás diciendo? Efectivamente, luego, porque yo no estaba durante la subasta. Normalmente cuando subastas algo tuyo es mejor no estar.
Pues el Estado se quedó con 10 de los trajes de Carmen Lomana. No me extraña, Carmen, porque tu apuesta por la moda ha sido de siempre. Y si te parece, vamos a repasar esta vida que sin pasión no se entendería, ¿no?
La vida hay que vivirla siempre con pasión y la pasión es lo único que te ayuda también a salir de los ratos y de los momentos muy duros, ¿no?
Empiezas con uno muy duro.
Tengo que salir, no puedo seguir hundida, no puedo pensar que la vida no me interesa ya. Y fue un esfuerzo de un día a día, es que eso no cabe duda. Y luego tuve que pedir ayuda también a un médico. Porque yo era de las que decía, no, yo nunca he ido a un psicólogo, nunca he ido a un psiquiatra y sigo sin haber ido. Pero tampoco tomo nada y todo el mundo cuando Guillermo murió, recuerdo que la gente siempre, tengo esa imagen con un vaso de agua en la mano y una pastilla. Y yo decía, que no me deis nada, que no sé lo que estoy tomando, esto lo tengo que superar yo. Pero llegó un momento y le aconsejo a todo el mundo que tenga una depresión, bien por un tema como fue el mío que se le ha producido o bien algo endémico que muchas veces has estado aguantando mucho tiempo creyéndote que eras muy feliz y de repente en un momento dado, cuando ya parece que está todo mejor, te da el bajón. medicaros. Es la única forma. Porque es
el
una,
Prozac, creo que es lo
claro,
que te salvó, que lo recetaron. ¿No?
De serotonina total, entonces los neurotransmisores empiezan a funcionar muy mal. Y eso es lo que te lleva pues, a una depresión y a la locura, ¿no? Entonces, el Prozac me mandó un derivado de Prozac que se llamaba Aremis. Nunca se me olvidará. Y me dijo el médico, al principio va a estar todavía peor, pero a los 15 días, 20, notarás un cambio increíble. Y así fue, tal cual. Y además yo ya ni me acordaba de lo que me había dicho. Y estaba en Menorca, me levanté, había ido a un tema de trabajo, de solucionar cosas que teníamos allí. Corro las cortinas, veo el mar y digo, qué maravilla de día. De repente me di cuenta que la vida y todo existía y era maravillosa.
Fíjate, yo creo que ese mensaje es muy interesante.
Pero total.
Porque cuando a ti te pasa y así arrancas el libro con un momento de felicidad máxima con tu marido y al nada más atravesar el nuevo año, el 8 de enero, te dan la peor de las noticias.
Terrible.
Pasaste del todo a la nada y lo describes muy bien, muy bonito y a la vez muy terrible y muy trágico. Y sí que es verdad que creo que puede servir tu mensaje porque tú ahí te querías morir.
No, yo no quería vivir. Yo lo que pasa es que no sabía cómo podía terminar con mi vida, qué podía... O sea, ahora lo pienso y digo, qué horror, bueno, tan
lo
mal...
Lo que te hubieras perdido, ¿no?
¿No?
Estaba, de vida.
Lo
de
que
vida.
Me hubiera perdido. La vida siempre merece la pena. Y hay una cosa que os digo a todos los que nos estéis escuchando... Que lo que en un día os puede parecer el horror, que ya no hay posibilidad, al día siguiente puede todo cambiar. Incluso no con medicina, sino algo que si es un desamor, que de repente aparezca algo que te ilusiona. Nunca, la vida siempre merece la pena. Y hay que esforzarse con todas nuestras fuerzas para salir de esos momentos oscuros.
Sí. Pues este sin duda es el momento oscuro que marcó tu vida, pero vas hacia adelante y hacia atrás, así que nos vamos atrás con la ayuda de Alejandro, nos vamos sí. a ir a esa niña que era una niña, dices, que ya apuntaba maneras de cuando eras pequeñita.
Era muy mimada porque era hija única. Mis padres se creyeron, le dijeron a mi madre que no iba a poder tener más hijos.
Luego tuvo tres más.
Y luego tuvo tres más. El médico, desde luego, tuvo un
se
ojo.
Se cubrió sí. de gloria, vamos.
Sí, pero bueno, estuvo 5 años, los que estuve yo ahí tan ricamente sola, pero deseando tener hermanos. Y sí, era una niña muy especial. Y me encantaba, era presumidísima, fíjate, eso lo llevas desde pequeña.
Desde pequeña, con 5 años, tu abriguito de piel, ya.
Sí, sí, bueno, pero eso ya me llevaron a un desfile de abrigos de piel de niños. Y yo quería el más cursi, el más recargado, ¿no? Por lo típico de los niños. Y me compraron uno de Mouton Doré, muy bonito. Me lo dieron de comprar muy grande, porque a los 13 años por ahí, me hice un chaleco cuando empecé a ser hippie. El típico chaleco. Le quité las mangas y me hicieron un chaleco hippie. Pero me encantaba la ropa y le daba una lata a mi madre y a todos. Fíjate, yo aprendí a planchar porque siempre me parecía que nada estaba bien planchado.
Fíjate. Y luego era muy curioso, invitabas a tus amiguitas sí, a jugar sí. a las cocinitas, pero de repente tú desaparecías y las dejabas solas en la cocinita y
sí,
tú te ibas
siempre
por ahí.
Siempre he sido
¿no?
muy libre, muy independiente y con tendencia a que la gente me canse a veces.
Bueno, pues
entonces,
mira.
Mamá bien. Me acuerdo que me decía, ven, a lo mejor estaba yo en mi habitación, abría la puerta y ella tenía un pequeño salón. Ven conmigo. Yo, no, deja la puerta abierta y ya si quieres algo me lo dices. 4 años. Y a mí me gustaba leer, que no sabía leer, pero tenía muchísimos cuentos y me los imaginaba. Y vivía una vida de ensoñaciones, de creerme que era, pues no sé, una princesa o no sé. Yo sé que me lo pasaba muy bien sola. Y cuando invitaba a mis amigas, de repente me hartaban y le decía a mi tata... Diles que se queden jugando, que cojan todo lo que quieran, pero yo me voy a mi habitación ¿Usted crees que es normal?
Pues por eso, ya, no. Por eso decía que ya apuntaba Carmen Lomana desde chiquitita. Pero bueno, esa transición de niña a mujer, habla de sus travesuras, de la primera comunión, de esos viajes familiares, de esa adolescencia en Valencia, de sus primeros amores. Y ahí, sí. Alejandro, vamos a entrar.
Bueno, y de sus primeros amores, creo que hay uno, el primer amor de Carmen Lomana, un futbolista, ¿no? Que era hermano de
El primer gran amor. Hubo muchos chicos que me gustaban, yo creo que desde que tenía 11 años, ¿no? El primero que me gustó fue un alemán que se llama Konrad Mink, que era monísimo, gracioso y nos hacía rabiar a todas las chicas, mucho yo. Bueno, gustarme habían gustado alguno que otro, pero Rodrigo fue, o sea, llegó a mi vida, era el hermano de una amiga mía, muy guapo, 7 años mayor que yo tenía 17 años. Y claro, es que no me lo creía, y un día salimos con un grupo de amigos mucho mayores de los que estaba Rodrigo Uría, Eduardo Úrculo, el pintor, el Curry, y este salía con ellos. Y entonces fueron a pedirle permiso a mamá para, ¿nos dejas que nos llevemos a Carmen, que la llevamos como una mascota? Hombre, ya decía, oye, tampoco, que tengo 17 años ya. Y bueno, ya.
Eras la promesa ahí.
Me da la promesa, porque debía estar muy bien para ser tan jovencita. Y decían, si ahora está así, ¿cómo estará luego?
A los 18, ¿no? Madre mía.
Y nada, pues me enamoré.
Bueno, pues hay que decir que en su puesta de largo asistieron Luis Aguilé, Orson Welles, Antonio Ordóñez, Lola Flores.
Gente muy conocida, pero que yo tampoco era consciente.
No valorabas,
no lo valoraba. O sea, me parecía bien. Me acuerdo que tengo una foto, que es que la voy a sacar porque hay gente que no se lo cree, con Orson Welles, que estoy yo muerta de risa, porque Orson Welles siempre me decía, tienes que reírte, cuando sonríes se te ilumina la cara, estás mucho mejor. Y era encantador.
Yo sí me lo creo, Orson Welles estaba en España, igual
claro,
que
era
Hemingway,
muy amigo,
igual que Ava Gardner.
Claro, era muy amigo de Ordóñez, y Ordóñez era muy amigo de mi padre, o sea, todo tiene una explicación.
Claro,
entonces claro. Les invitaron a... La mujer de Ordóñez no vino, Carmen, no sé por qué, pero les invitaron y estuvieron en puesta de largo.
Hombre, las cenizas de Orson Welles están en la finca de los Ordóñez.
Claro,
o sea que...
porque él adoraba Ronda y todo lo andaluz. ¿Sabes lo que le encantaban? Las chirigotas de Cádiz. Es que se partía de risa.
Ay, ay, ay.
Pero sí, porque le encantaban. Y vinieron ese día una chirigota, bueno, que se llamaban los Beatles de Cádiz, que eran de jaja. Y es que se tronchaba. Yo decía, pero ¿cómo este hombre tan inteligente, tan, cómo le gusta esto, no? Tenía una parte de niño que creo que nunca hay que perder.
Estoy de acuerdo.
Y le daba su
eso.
Encanto.
Tú no has perdido esa parte de
no,
niña.
No, nunca.
De esa niña un poco traviesa. Tú dices frívola incluso, pero una frivolidad que te lleva también a cuestionarte. O sea, puedes estar de fiesta,
claro.
Pero luego...
Pero vamos a ver, Nieves, la frivolidad forma parte de la inteligencia para seguir viviendo.
Exacto.
Porque si lo tomamos todo en serio, todo la tremenda, no sé qué, hay que jugar con la frivolidad un poco. Y siempre lo digo, no con la superficialidad, que es muy diferente.
Es que eso es distinto, ¿no?
Muy
una
diferente.
Cosa es
una
la...
cosa es una persona superficial que le resbala todo, que no tiene compromiso, que no... No, sin embargo, la frivolidad es jugar, es risa, es...
La fiesta.
Reírte, ¿no?, de ti misma, la fiesta también.
Sí, o sea, no desaprovechar una fiesta, ¿no? Intentar pasártelo bien.
Pues sí, yo creo que tenemos casi la obligación de pasarlo bien. Ya vayas a fiesta o no fiesta o con amigos. Mira, yo ayer tuve una cena en la Casa Palacio, que es una maravilla, de Hubertus Hollenlohe, que la ha heredado de su madre, de Ira de Fürstenberg. Bueno, no sabes cómo lo pasamos. No éramos muchos, pero era una gente tan variada, tan divertida, todos con ganas de pasarlo bien, con buena conversación, de todas las edades. Estaba Mafalda de Bulgaria, que sabes que es cantante.
Sí.
Se está preparando ahora para sacar su disco. Luego había, bueno, pues
bueno,
gente
mayor. El propio
mayor.
Hubertus también es cantante.
Va claro. a estar aquí, por cierto. Claro, este claro. miércoles este no, miércoles... al que viene, nos ha dicho que lo pospone para el miércoles que viene presentando su canción.
Su nueva canción, sí.
Bueno. La de Ronda, dedicada de Ronda, a Ronda. Exacto. Es que es un personaje. Mira, Hubertus por él mismo es
y
un personaje.
Y que te mencionaba a ti también,
sí,
Carmen.
Quiero ser famoso como la Lumana. Estaba obsesionado con ser famoso y Huberto. Pero si tú eres famoso desde que naciste... Por tus padres. No, pero me encanta y tal, le encanta, ¿sabes?
Ay, 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 bueno.
Es muy gracioso.
Y la Lumana también es un personaje.
Bueno, totalmente.
Pero desde hace mucho, o sea, no de ahora. Hace
totalmente.
Mucho.
Y fíjate que ella decía también, Nieves, que Carmen no ha podido volver al anonimato de antaño en estos últimos tiempos, no. que ha tenido estas últimas dos décadas, pero que sí que ha dicho alguna vez que cree que su tiempo de moda, de famosa, va a pasar. Pero
pasará, no, no es lógico. No creo que con 90 años siga trabajando en los medios. No
¿quién
creo.
Sabe? ¿Quién
pero
sabe?
Nunca se sabe, porque ahí me han pasado uh-huh. cosas tan que nunca me hubiera imaginado que cualquier cosa puede
oye, mira
ser.
Jane Fonda, ya, por favor, 86 años, está
tanto,
maravillosa, maravillosa.
Yo espero estar así también.
Pues claro, claro que sí.
Estuve el sábado en un cumpleaños de una señora, la... Duquesa de Montealegre, que además lo de Montealegre no le puede ir mejor el título. 100 años, mira, ideal, bailando, con tacones, con una cabeza brillante, 100 años. Eso te reconforta, te da una alegría de vivir. Dices, pero si ella está así, si me preguntas qué hace, no parar.
No parar, claro.
Todas las tardes tiene planes con amigas, sale tal, juega las cartas, va al cine... Si
es
hay una boda, es la última que llega a casa. Pero yo la admiro tanto porque yo creo que no podría ya. Y guapa,
100
divina.
Años, madre
eso es
lo
que dice un poco también Clint Eastwood, ¿no? No dejar que el viejo,
entre
dentro de tu,
no, no,
de tu
no,
cuerpo.
No, nunca puedes dejar que la vida te doblegue. Si tienes salud y tienes bien la cabeza. Que eso es lo que hay que pedir a la vida y a Dios.
Eso es.
Que te dé salud.
Mira, bien. Ahora que mencionaba a Dios, Carmen, tuviste una experiencia religiosa, ¿no? En Garabandal.
Claro, en San Sebastián de Garabandal. Impresionante. Creo que puedo decir que fui de las primeras personas que vio una aparición y que estuve allí. Porque acababan, o sea, las apariciones... Del ángel
de la Virgen, hablamos.
Y de la Virgen uh-huh. empezaron en Garabandal, creo que en junio, mayo, por ahí, en primavera. Y entonces estábamos, nosotros veraneamos en Asturias, al lado de Llanes, en Celorio. Y de repente en septiembre dice mamá, oye, mira, ¿por qué no vamos a un pueblo que no está muy lejos de aquí? Creo que está en la montaña, en Santander, cruzando Unquera. Entonces, estábamos en Asturias. Vamos a coger a pedir un autobús pequeño y nos vamos un grupo a ver qué está pasando allí. Porque me tiene un poco intrigada. Ya llegamos, mira, el autobús no podía subir hasta el pueblo. Era Heidi en las montañas.
Madre mía.
Entonces llegamos allí, había, yo no creo que había más de 15 o 20 casas. Y una tienda, de esas tiendas que venden de todo en Asturias y en los pueblos. Y dijimos, si las niñas oigan las apariciones, pues que no sabemos. Hay días que salen corriendo a la vez, estando cada una en una casa, como si fuera un resorte que les impulsa. Pero hay dos que están jugando en esa casa. Y ahí que nos fuimos. Y nos encontramos a las niñas jugando. Estaban jugando a eso que te haces así,
sí,
con las manos
palmas,
y con
sí.
las palmas. No se me olvida nunca, porque además decían... no sé qué, queda Balduino y Fabiola, o sea, niñas, ¿sabes? Pequeñas, 9 años, 10, 12, no sé, por ahí tendrían. Y les preguntamos, ¿va a haber hoy aparición? Nos miraron y nos contestaron. Y luego dijimos, oye, por favor, ¿qué hemos venido? Pues no lo sabemos, eso no sabemos si la Virgen querrá venir o el ángel, no lo sabemos. Bueno, pues nos fuimos y dijimos, a ver. Y cuando estábamos ya a punto de volvernos, nos dicen, por favor, van corriendo a la iglesia, vayan ustedes allí. Y justo cuando llegamos, llegaron ellas y ¡pah! Se cayeron de rodillas al suelo, pero o sea, con una fuerza y una cara. Entonces hubo gente que les había dado rosarios y hablaban, miraban, daban los rosarios, se supone a alguien, se los devolvían. Yo no he visto una transfiguración, porque era eso, en esas caras, en esa manera de hablar. Y yo le digo, mamá, ¿qué dicen? Que no entiendo. Y me dice, hija, están hablando en latín, están rezando el rosario. Digo, no.
Bueno, eran niñas que no sabían ni latín.
Pero que no, pero no sabían, yo creo, que ni leer casi.
Fíjate.
Y entonces fue uno de los motivos. Bueno, luego siguió el tema, tremendo, las pinchaban, corrían por encima de las piedras, levitando. Tremendo. Y yo me puse a llorar, mi madre también, todos. Y mamá dijo, ¿pero qué pasa? Dice, hija, yo creo que estamos viendo una aparición de la Santísima Virgen. Y así fue, y así fue.
Y así lo cuentas.
Y la iglesia no lo quiso reconocer en su momento. El obispo de Santander estaba cerrado. Porque, claro, no saben si... O sea, él decía que no se sabía si era de Dios o del diablo. Porque cuando hay una persona poseída por el diablo, habla muchas lenguas, por lo visto. Estas hablaban en latín.
Pues experiencia de Garabandal, pero si seguimos hacia adelante, de esa niña joven, esa mujer que de repente un día estudiando en Londres, además perfeccionaba inglés, pero estabas estudiando creo que filosofía y letras.
No, filología inglesa, porque filología ya había inglesa, hecho filosofía.
Pues de repente conoces de forma, vamos a decir, muy casual a sí. Guillermo Capdevila, diseñador industrial chileno que había venido pues a Europa huyendo, ¿no?, de Chile.
Sí, Guillermo era de una familia burguesa, buenísima familia criolla de Chile, de Santiago de Chile. Pero el niño no salió de izquierda, ¿sabes? Y entonces... Fue la primera vez que... Y yo entiendo perfectamente que en Latinoamérica salió un gobierno socialista en las urnas, que era Salvador Allende, un médico...
Claro, claro, claro.
También un médico de la burguesía chilena, porque hay siempre las revoluciones las hace la gente pues de otro nivel. Luego ya, o sea, gente culta sobre todo, ¿no?, y los burgueses. Y bueno, pues Guillermo estuvo trabajando para Allende. Cuando fue el golpe militar de Pinochet, le detuvieron, le metieron al Estadio Nacional, estuvo 3 meses preso.
Donde desaparecieron tantas personas.
Guillermo
ahí,
no
y
desapareció gracias
personas.
A su familia. Él me dijo, yo vi cómo cortaron los dedos a Víctor Jara, el de Te Recuerdo, Amanda.
Claro, por favor.
Y les hacían fusilamientos por la noche, les despertaban... Y nunca sabías quién iba a caer. Eran muchas
mujeres las violaban allí también.
Mira, es mejor ni hablar porque fue horrible. Ahora hay una ópera que se llama Tejas Verdes. En Tejas Verdes a las mujeres las violaban no solo hombres, sino también animales.
Fíjate qué barbaridad. Pues conociste a este...
Me enamoré
gran hombre,
nada más verlo
pero
porque era tan guapo.
Pero te hiciste la dura. Porque no le dabas ni el teléfono, no le dabas nada.
Estaba nerviosa yo. ¿De acuerdo?
Pero fue un hombre importantísimo en tu vida.
El más. No había nadie más. Por eso yo moriré siendo la viuda de Guillermo Capdevila. O sea, eso lo estoy segura. Yo he tenido más novios y tal,
lo
todo
cuentas,
lo que tú quieras. Y además que les he querido mucho también. Pero no. Guillermo, mira, mi lealtad, aquí está. Llevo mi anillo de casa.
Ahí está el anillo, efectivamente.
Y no, quizá, fíjate, recién quedarme viuda hubiera estado más predispuesta a casarme porque me sentía tan desolada, tan sola, como al año así hubiera estado más. Pero luego cuando surgió, tampoco quise.
Tampoco quisiste.
Dije que no.
Pero intentaste con Guillermo la maternidad, lo has dicho.
Bueno, eso fue otra de las cosas terribles. Yo no sé cómo he aguantado tanto, de verdad. Y llegó un momento que decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Me estás quitando todo lo más importante. Hombre, tengo un embarazo extrauterino,
que ahí,
recién casada,
gravísimo.
Una cría, y no sabían lo que tenía, y unas hemorragias y unos dolores. Y ya una noche mis padres dijeron, se está muriendo. Entonces me subieron de urgencia a un hospital, abrieron, por si acaso, porque yo gritaba de dolores. Claro, se encontraba una infección, un follón. Pero perfectamente me podían haber quitado las trompas, el ovario, donde se había formado esto, y dejarme el otro lado. Me dejaron el otro ovario, me cortaron también la otra trompa, que era innecesaria. Y eso es lo que ha hecho que no pudiera tener hijos. Ahora podría, porque con lo que ha avanzado todo lo de la fecundación in vitro y todo esto, pero entonces me hice 5 fecundaciones in vitro y nunca llegó a buen puerto el embarazo.
Pues Carmen lo narra con toda su crudeza, pero vayamos a esta etapa de su vida, ¿no?
Claro, que es la que yo más...
Claro.
Valoro, me pongo yo en valor como persona y quiero que las mujeres, no quiero ser ejemplo de nada, pero vamos, el teléfono.
Nada, tú tranquila. Aquí lo que narra en esa tercera parte es el aquí y ahora. La mujer que hoy conocemos pasó de aquel o morir o convento y decidió ser ella misma. Y hoy es una influencer. ¿Con cuántos seguidores?
Bueno, tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales, en Instagram especialmente. Y además, Carmen, le dedicas tiempo a ello, ¿no? A ese contenido, a generarlo.
Claro, es que me encanta, ¿no? Para mí no es, es un entretenimiento, porque es como una ventana abierta al mundo. Sé lo que hacen aquí en Nueva York, no sé dónde, mis amigos. Puedo conectar con amigos de Londres, de Suiza, de todos los sitios. Y luego es una línea de trabajo muy importante.
Claro.
Ya lo
Yo
creo.
Trabajo mucho en Instagram.
Ya
mucho.
Lo creo.
Nunca me imaginé. O sea, pero ha ido surgiendo y muy bien y muy agradecida a la vida.
Trabaja en Instagram, en la radio, en la televisión.
Escribo.
Escribes.
En La Razón hace 12 años. Nieves, ¿quién me lo iba a decir?
Bueno,
yo cuando me llamaron de La Razón para escribir dije, no, que yo no he escrito nunca en un periódico, ¿cómo se les ocurre? Estaba yo en Lisboa, en una exposición de Joana Vasconcelos.
Ay, mira,
ahora está aquí en Liria.
Está en Liria.
Y me dijeron, tú escribe lo que quieras y tal. Y como además Portugal es muy inspirador y me gusta. Y me acuerdo que acababa de oír un fado por la calle. Y bueno, y escribí lo que pensaba.
Pues ahora nos dice que no tiene miedo. Que su popularidad baje algún día. Es más, algo dices que esperas que suceda para tener más tiempo para ti misma. Hay que vivir desprendida, dices, de aquello que nos han dado los demás. La popularidad se te da un día y se te quita otro. Suceda, lo que sea, lo que Dios quiera. Yo digo que no a muchas cosas para no sobrecargarme. Y entonces vuelvo a mi casa, la misma de estos últimos años. Camino sola, en la penumbra, para llegar a mi cuarto. Allí me esperan mis libros, los que me hacen viajar desde mi posición horizontal. Viajar leyendo, como sostenía Emily Dickinson, hasta entrar en el sueño profundo que me llevará a otro día en la guerra de las mil gestiones.
Sí.
Bueno, pues
estabais poniendo otra canción que ya me pongo a llorar, de Sabina.
Sí.
Me entusiasma.
Pues aquí está Carmen, con este entusiasmo, vamos a decir, esta emoción. Y así, en carne viva, como diría mi maestro, no solo Hermida, como diría también el gran Tico Medina. Pasión por la vida, memorias, en la esfera de los libros. Ahí está Carmen.
¿Y tú recuerdas qué felices fuimos en 13 Televisión haciendo el programa de la tarde? ¡Qué bonito!
¿Te acuerdas qué bien
sí.
lo pasamos?
¡Qué bien! ¡Qué gente tan importante pasó por tus entrevistas!
Pues
fue maravilloso.
Como aquí en esta radio, Alex.
Totalmente.
Carmen Lomana.
Totalmente.
Pasión por la vida. Gracias, Carmen.
Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.